ajustes, corridas, reformas, fugas, tarifas, inflación. Economía Política con Julio Domina.
Seguimos adelante en Insurgentes y es momento de hablar con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la UNR. Julio, ¿qué tal? Buen día. Mar y Lucha te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá enfrentando el lunes.
Sí. Lunes, último día previo, última semana previo a las elecciones el próximo domingo. Hubo debate anoche, no hay muchas novedades, hay muchas expectativas porque va a pasar hoy, esta semana, sobre todo con algunas variables financieras, especulativas, el tipo de cambio más concretamente, ¿no? ¿Cuánto se va a cotizar el dólar hoy? Y con un resultado esperable de las elecciones el próximo domingo con derrota de Macri, por lo menos todos los que opinan dicen que no hay cambios sustanciales más allá de la opinión que cualquiera tenga sobre el debate.
Sí.
Y bueno, la gran incógnita es cómo va a responder, cómo van a presionar los grandes especuladores, es decir, aquellos que les interesa que haya un dólar recontra alto.
Claro. Julio, te interrumpo un segundo porque tenemos un problema en la comunicación. Te volvemos a llamar, ¿sí?
No,
gracias.
Gusto,
estamos en comunicación con Julio Gambina, él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también profesor de Economía Política en Rosario, en la Facultad Nacional.
Sí, justamente ahora le preguntamos a Gambina cuando nos volvemos a comunicar. Alberto acaba de decir que, bueno, que espera que Macri no se enoje después del resultado del domingo que viene y no libere el dólar y se vaya a las nubes.
Sí.
Así que no sé si tendrá que ver con el humor de Macri el temita del dólar o, bueno, tal vez tiene que ver con otras situaciones macroeconómicas que a Macri también se le escapan.
Bueno, vamos a estar revisándolo. Julio, ¿qué tal?
Ahora mejor, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno. Te decía que una de las preocupaciones es, la cotización del dólar. No es un tema menor, no es un tema que solo importe a los grandes exportadores o a los especuladores, porque el precio del dólar tiene que ver con las tarifas, por ejemplo, uh-huh. Tiene que ver con la inflación a futuro. No se olviden que las tarifas están congeladas, y el congelamiento era hasta las elecciones.
Sí.
Bueno, ahí hay un gran interrogante. ¿Qué va a pasar luego de las elecciones del domingo con la previsible derrota del oficialismo? Bueno, ¿qué hará el oficialismo? ¿Descongelará las tarifas? Segundo, con la asunción del nuevo gobierno en diciembre, las promesas de campaña son desdolarizar, salir de la dolarización.
Uh-huh.
Bueno, todo un gran tema, son muchas incógnitas, pero que tienen que ver todas ellas con las condiciones de vida de la cotidianidad. No es lo mismo continuar con la dolarización de las tarifas que discontinuarla, y eso genera muchos niveles de incertidumbre. Insistimos en el tema de inflación porque el propio Banco Central de la República Argentina, los consultores que le dan pronósticos al Banco Central, dice que la inflación para el año que viene sería del 48%, o sea, una cifra mayor a lo que fue la inflación del año pasado.
Sí.
Ni hablar que este año, bueno, por ahora la inflación anualizada es del 53,5%, fue 5,9% la inflación del último mes. Digamos que la proyección para este año va a andar en torno entre el 55% y el 60%. Los niveles de inflación siguen siendo muy, muy altos, los salarios obviamente corren por detrás, digamos los ingresos populares en general, las jubilaciones, los planes sociales, no hay actualización de los ingresos populares en el mismo nivel que la inflación. Por eso la inflación es un tema muy, muy preocupante.
Sí.
Digamos que son muchas las incógnitas que se develarán en estas horas en un clima mundial complejo, y no estoy hablando solo de la economía mundial que está en un proceso de desaceleración, sino también de algunas complejidades que se presentan en la región. Una, no tenemos todavía resultados definitivos de la elección en Bolivia. Bueno, no es lo mismo que Evo Morales triunfe en primera vuelta, algo que está totalmente abierto. Los datos oficiales que hay de las elecciones en Bolivia es que todavía falta computar 10% de las mesas, las cuales son mesas del exterior. Argentina es un país importante en el exterior boliviano, porque sí, hay mucho boliviano viviendo en la Argentina y votan. Y ahí se espera que haya una presencia de votos favorables al oficialismo, a Evo Morales. Y también faltan urnas de las zonas rurales más alejadas, que también se suponen favorables al gobierno. Entre las urnas del exterior y las urnas de las zonas rurales alejadas, eso podría juntar unos 4 puntos que le están faltando en este momento, en el recuento de un poquito más del 89% de las urnas, para que se consolide el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. ¿Qué importancia tiene eso para la Argentina? Bueno, tiene la importancia de que continuaría en Bolivia una política que iría a contramano de lo que supuso estos últimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri. O sea que no da lo mismo en el escenario futuro, insisto, de derrota de Mauricio Macri, que gane o no gane Evo Morales en primera vuelta. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el próximo domingo es en simultáneo con la Argentina las elecciones en Uruguay. Sí. Y ahí también no da lo mismo que gane el Frente Amplio o que gane el Partido Nacional. Ahí lo más probable es que haya segunda vuelta. Así que también habrá que esperar a diciembre para conocer el resultado. Digamos que lo mundial impacta negativamente en la economía, porque hay desaceleración de la economía, y lo regional impacta porque no da lo mismo uno u otro resultado en Bolivia y en Uruguay, para pensar las posibilidades que tenga Argentina en un futuro post-Macri, de qué tipo de alianzas regionales, qué tipo de inserción internacional, qué potencialidad para desarmar estas políticas antipopulares que se desarrollaron en el plano económico y que tiene estos impactos sociales tan negativos. En primer lugar, la inflación, pero también el proceso recesivo que supone muchas dificultades para el empleo en el país.
Sí. Estamos en comunicación con Julio Gambina, estamos hablando de economía política, un repaso ahí entonces de lo que sucedería con este marco de alianzas después de las elecciones, tanto en Bolivia como en Uruguay, y bueno, y cómo todo eso incide, ¿no?, en el futuro de todos y de todas.
Y en lo interno, uh-huh, quizás la gran incógnita venga por el lado de los condicionantes que quedan con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y como varias veces hemos dicho, no es tanto y tan solo lo que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, digamos el calendario de vencimientos que eso suponga, porque bueno, uno puede pensar a priori, por las declaraciones que hay en el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario estaría dispuesto a renegociar los vencimientos. Uh-huh. Pero el tema no es solo los vencimientos, sino el conjunto de los acuerdos asumidos, que eso supone medidas muy muy regresivas. Ayer sí, en el debate presidencial estuvo el tema del empleo puesto sobre la mesa, y bueno, ese es un tema donde hay una fuerte presión de los sectores empresarios más concentrados para que haya reforma laboral. Y uh-huh, cuando se dice reforma laboral, en ese sentido es regresiva, es decir, quitar derechos, cambiar los convenios colectivos de trabajo, convenios colectivos que vienen de la mejor época del movimiento obrero, estoy hablando de convenios colectivos del año 74, 75, que fue el momento que más conquistas arrancaron los trabajadores a las patronales. Y hay una intencionalidad de modificar la letra de esos convenios colectivos. Se dice son convenios viejos y por lo tanto lo que se quiere es adecuar esos convenios colectivos a las necesidades de los inversores internacionales. El modelo es el de Vaca Muerta, donde los petroleros patagónicos tuvieron que cambiar algunas cláusulas para que las petroleras internacionales vinieran a invertir. Y menciono lo de Vaca Muerta porque, bueno, ese es un es una de las expectativas que hay de los principales candidatos que disputan. Digamos que no hay un horizonte, sea el macrismo, sea el Frente de Todos, no hay una intencionalidad de discontinuar lo que supone Vaca Muerta, es decir, la explotación para la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, que es una principal fuente de acceso de divisas de la Argentina, de entrada de dólares por inversiones de las petroleras en eso, en esos territorios. Mucho más aún que se anuncia que en la parte mendocina del yacimiento Vaca Muerta se encontró petróleo y gas convencional. Acuérdense que el no convencional, el que hay que sacarlo con fracking, sí, es mucho más costoso, mientras que los hidrocarburos convencionales están mucho más accesibles para su explotación. Uh-huh. Es decir, que la gran expectativa del capitalismo en la Argentina es la capacidad de producir hidrocarburos convencionales y no convencionales. Si en los últimos tiempos la noticia fue la soja, bueno, el capitalismo en la Argentina ahora, además de la soja, además del agronegocio, incluye el tema de los hidrocarburos. Digamos, soja, minería y petróleo, petróleo y gas, es lo que aparece en el centro de esa explotación futura. Y lo que buscan esos inversores internacionales es bajar el costo laboral.
Sí.
Y la forma de bajar el costo laboral es modificando esa legislación laboral.
Sí, una de las...
Eso es lo que está en el fondo, ¿no?
Claro. Una de las ideas que tiraba en el día de ayer, no recuerdo si Gómez Centurión o Expert, porque viste que hablaban más o menos de lo mismo, era el tema de eliminar las indemnizaciones. Claro, dice, bueno, eliminamos esto para que los empresarios den más trabajo y para que las pymes no quiebren, esa era como la idea que había de fondo, y fortalecemos el seguro de desempleo. Y después te interpelaba y te preguntaba, ¿quién podría estar en contra de eso?
Claro. No, porque el argumento tiene un nivel de racionalidad. Esper es el que mejor lo expone, sí, y dice, bueno, el resultado de esta legislación laboral es que hay 5 millones de trabajadores sin seguridad social. Entonces él dice, para beneficiar a todos esos trabajadores, lo mejor que hay que hacer es cambiar la reforma laboral. Porque la lógica está siempre puesta que lo que importa es que haya inversores. Estamos hablando en general de inversores externos, porque hay una escasa capacidad del capital local para constituirse en un inversor suficientemente importante que resuelva el tema del empleo. La inversión pública está muy restringida, sobre todo en tiempos de ajuste fiscal. En la lógica liberal, tal como lo plantea Expert, o como lo puede plantear Gómez Centurión, o el propio Macri, la lógica es que no se asiente todo en la inversión pública, es más, dicen que está limitada la inversión pública. De hecho, el gobierno ha ralentizado el programa de inversiones públicas, sea en infraestructura y mucho menos en desarrollo productivo. Solo basta ver los subsidios energéticos que continúan. Si en el periodo anterior el principal beneficiario de los subsidios energéticos era la petrolera de gestión estatal, YPF, bueno, en los últimos años han crecido las petroleras privadas, en desmedro de YPF. O sea, hay una orientación política deliberada de no estimular la inversión pública. Lo que uno debería decir, bueno, para pensar una economía argentina distinta, hay que sustentarse en la inversión pública, en la inversión social. Cuando uno analiza el éxito económico boliviano, está en la apropiación en los últimos 13 años de la renta hidrocarburífera y una reorientación de esa renta apropiada por el Estado Plurinacional de Bolivia en el desarrollo de infraestructura, emprendimientos productivos e incluso mejora de las condiciones sociales de la población más empobrecida. Uh-huh. O sea, el papel del Estado es clave.
Claro.
Uno de los temas que se discutió ayer era eso. Entonces, el discurso de la derecha, vamos a decirlo así, de Esper, de Gómez Centurión o de Macri, está sentado en que el Estado no tiene que intervenir, y fíjate que varias veces insistieron que todo tiene que estar al servicio del capital privado. Incluso me da la impresión que en ese sentido Gómez Centurión fue todavía mucho más a fondo y decir que todo lo que hay que favorecer es al capital privado. Bueno, es una lógica ideológica muy fuerte que no queda suficientemente clara en el debate. Y bueno, venimos de 40 años en la Argentina de generar un trabajo ideológico muy fuerte contra la intervención del Estado. Muy curioso, porque hoy el Estado capitalista de los países más poderosos, Estados Unidos, Alemania, Japón, por decir algo,
sí,
son los que más hacen intervenir el Estado en la economía, sea en la fijación de tasas de interés, en la fijación de subsidios para que no caigan las grandes empresas. Digamos que esto de la participación del Estado en la economía es un verso ideológico, porque en la realidad los países capitalistas más importantes, lo que hegemonizan el sistema mundial, hacen participar al Estado muy fuerte en la economía. El tema, en todo caso, que nos interesaría discutir es, bueno, que el Estado participa en la economía es un hecho. La discusión es a favor de quién. Y ese me parece que es el gran debate que se viene, porque, bueno, yo descuento, con la información disponible, que Macri va a perder las elecciones.
Claro.
Tiene posibilidades de ganarlas. Pero después viene una otra discusión, que es cómo se moverá la sociedad para que avance en un sentido. Es muy importante lo que acontece en Chile en este momento.
Sí.
Incluso el mismo expert anoche mencionó a Chile como modelo. Uh-huh. Era un debate muy cortito y no había mucho tiempo de responderle, pero daba gana que alguien le dijera cómo va a estar dando justo el modelo chileno, donde pareciera que se colmó el vaso de la ofensiva del capital contra los trabajadores, y no es por un aumento del precio del metro, del subte, sino que tiene que ver con una cantidad de acumulación de metida de mano en el bolsillo de los sectores más pobres en Chile. Ese es un modelo que funciona en base a la desigualdad y a la pauperización de la población. Por eso aquello explota de una manera muy importante. En la Argentina los temas no explotan pese a los datos económicos sociales tan negativos, porque hay expectativa de que Macri termina el 10 de diciembre, que ahí viene una nueva etapa y que se revertirán las consecuencias sociales de estos 4 años de política antipopular. Bueno, eso no va a ocurrir si no hay una sociedad que presione muy fuerte para que el Estado intervenga, para que eso acontezca.
Uh-huh. Julio, te agradecemos por el análisis y por las definiciones.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta el lunes.
Semana.
Hablábamos con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.